Valero.
Bueno, este ya costó mucho, ¿eh? Déjate de hacer otro Martínez Valero porque te contaré una anécdota. Cuando se inauguró, que me acuerdo que estuve, yo era entonces corresponsal de una agencia de prensa que se llama Piresa y vine a cubrir el partido Elche-México y se inauguró, vino el obispo y el obispo Barrachina le dijo al presidente Martínez Valero, este campo es un milagro, y el presidente de Elche dijo, no, el milagro va a ser pagar el estadio, y costó muchos años, ¿no? Muchos años, y luego además, claro, de un campito como el de Altavix...
Nos vamos a ir alejando, si te parece, que están las obras aquí a pleno rendimiento, pero anda un poquito más lento, sé un poco gandul como aquel día. Venga. Porque si no los cámaras se nos matan, ¿vale? Perdona, cuéntanos.
No, que te decía que el campo de Altavix era un campo... que era, pues imagínate, tan pequeñito que con el paraguas casi el aficionado podía darle al extremo al linier, ¿no? Entonces, claro, venía el Real Madrid, te podía ganar 1-0, pero era una encerrona casi lo que se encontraban los equipos rivales, ¿no? Aquí había que jugar al fútbol de otra manera y el estadio, es decir, los aficionados estaban mucho menos presentes, ¿no? en el partido, ¿no? Y bueno, y costó mucho, es decir, que fíjate que la construcción del estadio pues tiene mucho que ver con años, una temporada muy larga en segunda o en segunda B. ¿Por qué? Pues porque el equipo se quedó, el club se quedó sin dinero, ¿no? Es decir, hubo muchas deudas y fue muy difícil pagarlas, ¿no?
Mencionabas tú ahora otros patrimonios, el Misteri y tal, pero yo tengo un amigo que dice que el verdadero patrimonio de la humanidad es el Elche, porque el Elche lo tenemos en la boca todos los días. El Elche para arriba, el Elche para abajo, el otro día el empate, no sé qué. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de eso?
Yo soy muy futbolero, pero el Misteri es el Misteri. El Misteri es lo más importante que hemos hecho los ilicitanos en toda nuestra historia por una razón muy sencilla. El Elche tiene 100 años, que está muy bien, pero el Misteri tiene 500. Entonces, eso le convierte en una obra de un importancia capital en Europa. Entonces, primero el Misteri y luego el Elche, francamente.
Vale, cada uno tiene ahí unas prioridades.
Prioridades, obviamente, ¿no?
Vale, ¿por qué somos del Elche? Pero claro, ¿por qué se hacía la gente del Elche en los 60, cuando la gente era de Castilla-La Mancha, Andalucía, no sé, pues de por ahí?
Porque curiosamente, es decir, mira, en el 60 hay 50.000 personas en Elche, en el 70 ya hay más de 100.000, ¿no? Entonces vienen familias todos los días porque la industria del calzado les daba trabajo, ¿no? Uno detrás de otro, una familia, venían muchas familias a diario, ¿no? Entonces, una manera de hacerse ilicitanos era venir a Altavix, ir al campo de Altavix, que por cierto, los jóvenes decís ahora Altavix, y hay que poner una multa al que diga Altavix, porque es Altavix, por Dios, o es que vais a Guadix, ¿no? Pues es una palabra árabe que termina como termina, Altavix, Bueno, y entonces la gente se hacía ilicitano a través de Elche, es decir, el amor al Elche, el cariño al Elche. Es verdad que la gente mayor pues era del Elche y luego era del Bilbao o del Madrid o tal, pero eran del Elche, ¿no? Y el campo de Altavix, bueno, si habéis visto imágenes de un Real Madrid o de un Barcelona, la gente se sentaba a ras en el césped, ¿no? Es decir, lo que hoy estaría absolutamente prohibido, ¿no?
Ahora vienes con tus nietos, pero ¿cómo?
Con un nieto,
pero ¿cómo venías hace unos años? Venías con tu padre, venías con tus tíos, viniste tú y además jovencito. ¿Cuál era tu primer recuerdo así con el Elche?
Yo fui a Altavix, obviamente me llevaba mi padre al campo de Altavix. Además vivimos años realmente de un fútbol, por ejemplo el Elche sobre todo utilizó el mercado argentino, entonces traían a futbolistas ya hechos y derechos con una clase, por ejemplo, pues yo me acuerdo de un extremo que luego lo fichó el Barcelona, que además ni se quería ir al Barça porque aquí estaba muy a gusto, que era Heredia, y hemos visto regatear a Heredia en Altavix y nos dejaba la boca abierta, ¿no? Jugadores como Finaroli, como Troviani, como Gómez Boglino, ¿no? Que eran claro una garantía de que el equipo podía estar. Fíjate que además, por ejemplo, muchos de esos jugadores sudamericanos, los más famosos son Romero, Lezcano y muchísimos más, luego se convirtieron en ilicitanos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando dejan el fútbol, es decir, Romero era una persona querida y podía vender bolígrafo o detergente, porque la gente le iba a comprar porque era Romero, porque era una persona profundamente querida en esta ciudad. Hablo de Romero, de Lezcano y luego pues también de gente pues como Lico, como Marcial, es decir, pues gente que ha dejado muchísima huella por su talento futbolístico, ¿no?
En el aula Plaza de Baix no hace más que, bueno, pues organizar encuentros con esos jugadores. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es el propósito?
Bueno, estamos haciendo un homenaje al mes a deportistas, ¿no? No solamente a, por ejemplo, en la semana que viene le hacemos un homenaje a José María García, que es casi el padre del ciclismo ilicitano. Pero sí, hemos tenido, por ejemplo, a Pepe Díez Glaver, que es un profesor de gimnasia que acaba jugando en primera división y nos lo pasamos muy bien con él. Por ejemplo, Pepe que es un portero y es un teórico del fútbol, decía que lo que no entendía es que el entrenador actual pusiera un portero cada domingo, ¿no? Porque dice, eso es inhumano, ¿no? Es decir, estás jugando, estás haciendo un esfuerzo y lo haga bien o lo haga mal, va y no te pone, ¿no? Entonces, comentaba ese tipo de... Estuvimos a Troviani, campeón del mundo y jugador del Elche. Fíjate que en la final del campeonato del mundo con Maradona, Troviani jugó 3 minutos y aún así le dio tiempo a dar un taconazo precioso. Y nos reímos mucho con él porque además le echaba mucho sentido del humor. Troviani se ha convertido en ilicitano también, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia que conocemos, ¿no?
Es historiador, profesor de periodismo de la UMH, del Elche, franjiverde, y además, bueno, fue uno de los comisarios de la exposición del centenario. ¿Qué cosas se conocen poco del Elche y son extraordinarias? Que no se conozcan así por la gran mayoría del público. Bueno, cuéntenosla ahora.
Hicimos una exposición que trabajamos muy a gusto, porque además luego la exposición se pudo ver en la corredera, en la Plaza de Baix. Y a mí me gusta el sitio porque aunque no la quieras ver, te la tragas, ¿no? Es decir, no puedes dejar de verla, ¿no? Entonces, Antonio Pamies se encargó de los últimos 50 años, yo me encargué de los primeros 50 años. Por ejemplo, descubrimos el Elche de la Guerra Civil, que eran militantes, o sea, combatientes que venían de permiso, entonces hacían un partido de fútbol y en vez de la camiseta del Elche, llevaban una camiseta que era UHP, que no significa lo que parece significar, sino Unión de Hermanos Proletarios, ¿no? Entonces, descubrimos ese tipo de cosas que nos llamó la atención. Vimos historias, me iba a contar una porque es realmente bonita. Hubo un tipo que le llamaban en los años 30, se llamaba Pérez Fessé, era el apodo porque era fútbol club, ¿no? Bueno, Pedro Sánchez se llamaba de apellido. Bueno, entonces este hombre que era de izquierdas y que llevaba una pistola durante la guerra, protegió a los directivos del Elche durante la guerra para que no les pasara nada, ¿no? A los Alberto Asencio, Juan Pérez Soto y unos cuantos más, ¿no? Y los protegió durante toda la guerra. Cuando acaba la guerra, esos directivos lo que hicieron fue esconder a Pérez Fessé, ¿no? Y cuando las nuevas autoridades pescaron a Pérez Fessé, esas 4 o 5 directivos fueron a la cárcel, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en el archivo, un día viendo papelitos, te encuentras una orden de detención de los 5 más ricos de Elche, ¿no? Y digo, joder, han metido... No estuvieron mucho tiempo, los mandaron a Tabarca, por cierto, encarcelados, ¿no? Que tampoco es un mal sitio para ir, ¿no? Y te llama la atención porque luego cuando conoces a los nietos de esas personas, les preguntas, ¿pero no sabes que tu abuelo estuvo en la cárcel por un acto de grandeza moral? ¿Qué significa? Por ejemplo, el fútbol salva muchas vidas en la guerra civil, ¿no? ¿Por qué? Porque es comunista, pero es mi amigo, ¿no? Y es fascista, pero es de mi equipo, ¿no? Y por tanto le protejo, ¿no?
Qué bonito. Sí. Qué historias tan bonitas que no se conocen. La última pregunta y le dejamos.
Sí, en todas las cosas tengo clase.
Ay, bueno, no, lo primero es lo primero, pero ya está. ¿Qué le aporta el ascenso de Primera División del Elche a la ciudad?
Fíjate, un mejor estado de ánimo, diría, ¿no? Porque aparte de que se llenen los hoteles y fíjate cuánta gente vino del Athletic de Bilbao, ¿no? Y sobre todo, pues tiene un aspecto económico indudable, pero ya digo que tiene un aspecto también de optimismo, ¿no? Es decir, la ciudad está mucho más a gusto consigo misma teniendo un equipo en primera y si no pierde, como nos está acostumbrado, pues tanto mejor. Así que, en fin, mucho Elche y que le vaya muy bien.
Gracias, Miguel, gracias. Hasta la próxima.
A vosotros, muchas gracias.
Seguimos con este programa, pero devolvemos la conexión a nuestros compañeros Dani Avellán y Nando García. Hasta ahora.
Bueno, pues continuamos en este especial. Bueno, hablábamos con Miguel Ors, lo hacía Susi Niñoles, y bueno, comentaba un poco también la importancia, ¿no?, que tiene para la ciudad que el Elche Club de Fútbol esté en primera división.
Totalmente, creo que podemos decir que tanto a nivel económico como social, que el equipo esté en primera división aporta muchísimo a la ciudad. Es una representación al final de todo lo que se hace bien, tanto entre el ayuntamiento como el club, esa comunicación importante que comentaba también Monserrate antes, que al final es necesaria, ¿no?, para que tanto el club como la ciudad puedan ir de la mano y poco a poco vayan creciendo.
Ha comentado Miguel Ors que, bueno, hablar de Elche, lógicamente, es hacerlo del equipo de fútbol, hacerlo del Misteri, hacerlo, por supuesto, de la Universidad Miguel Hernández. Lo que pasa es que ha puesto el Misteri por delante del Elche, y yo, a lo mejor me matan por esto, pero yo pondría el Elche por delante del Misteri. Tú, que por ejemplo eres de Elda, que no eres de aquí, desde fuera, ¿cómo se ve eso?
Hombre, yo creo...
Entiendo a Miguel, pero...
Yo creo que el Misteri obviamente es una de las cosas más importantes del Elche, pero el Elche Club de Fútbol, tanto hoy en día como históricamente, es esa representación a nivel nacional de Elche, ¿no? Porque... mucha gente conoce el Misteri, sí, pero al Elche Club de Fútbol hoy en día podemos decir que prácticamente todo el mundo, toda persona medianamente seguidora al fútbol, conoce al Elche, ¿no? ¿Y cuántas veces ha jugado el Misteri contra el Real Madrid?
Exactamente.
Ninguna.
Pues precisamente, también lo ha comentado Miguel, ayer se hacía oficial la próxima fecha confirmada en cuanto a horario y fecha en clave Elche Club de Fútbol, y va a ser pues esa jornada número 13 que va a medir al Elche Club de Fútbol y al Real Madrid. Apunten en rojo en su calendario la fecha, porque será el 23 de noviembre a las 9. Regresa el Madrid después de 3 años, ¿no?, al Martínez Valero, si mal no recuerdo.
Sí, desde octubre de 2022 el Madrid no jugaba aquí en Elche, desde el último año del Elche en primera. Además fue también en la primera vuelta, un partido que acabó 0-3, desgraciadamente para el Elche. Ganó el Real Madrid con goles de Valverde, Asensio y Benzema, que además también anulan 3 goles al Real Madrid, un partido un poco un tanto loco. Pero bueno, vuelve el Madrid, vuelve al final, creo que ese equipo por el que todo el mundo viene a ver, porque el Madrid y el Barcelona, al final todo el mundo es del Madrid o del Barcelona, entonces... yo tenía gente ya preguntándome ¿cuándo van a poder conseguirse entradas para el partido contra el Madrid? Pues es imposible, con los abonados que tiene el Elche, la demanda de entradas que va a haber para el Madrid es imposible, pero es una fecha representativa.
No, claro, y que no se nos olvide, porque la jornada 13 vamos a tener ese Elche-Madrid, pero en la jornada 11, es decir, lo tenemos a la vuelta de la esquina, el próximo 2 de noviembre, el Elche se mide al FC Barcelona. Una lástima que no vaya a ser a priori en el Camp Nou, no sé muy bien cómo está ese tema, pero bueno, el Elche nuevamente estando en el mapa, estando muy presente en el panorama internacional del fútbol, porque se enfrenta al Barça.
La semana que viene tenemos ya la primera gran cita de la temporada para el Elche, bueno, salvando el partido contra el Atlético de Madrid, que creo que es uno de esas tres piezas clave de los partidos de la primera vuelta. No sé si se jugará en el Camp Nou finalmente, no sé cómo estará el asunto, pero...
ojalá, que el regreso del Camp Nou fuera con el Elche.
Contra el Elche, sería un dato histórico de esos de guardar en la hemeroteca, porque también, pese a que no sea el Camp Nou terminado, es el principio de algo que va a ser histórico tanto para el fútbol internacional como para el fútbol español.
Hay otro punto que ha destacado Miguel Ors, y me resulta bastante interesante, Nando, y es el tema de la familia, ¿no?, la elchemanía. Él ha dicho que va al Martínez Valero a ver el fútbol con su nieto, pero es muy importante, ¿no? Porque lo que estamos viviendo ahora aquí en Elche, yo que soy un poco más viejo que tú, Nando, yo no lo había vivido en mi vida. Es decir, ahora sales a la calle, ya sea la zona que sea, y todo el mundo va con su camiseta del Elche. Es decir, aquí en Elche, como muchas otras ciudades, a veces casi que primaba más el Madrid, el Barça, ¿no? Porque el Elche pues se tiró, por ejemplo, 25 años en segunda división. Pero es que ahora lo que estamos viviendo es una locura. Es una locura. O sea, todo el mundo... en Elche, es del Elche, ni del Madrid, ni del Barça, ni del Atleti.
Y que lo digas, yo creo que hoy en día podemos decir por fortuna que la gente en Elche es del Elche y lleva la camiseta del Elche con orgullo. Los niños juegan en el parque al fútbol con la camiseta del Elche y no con la del Real Madrid o la del FC Barcelona, y eso creo que es algo de estar, por lo que estar orgullosos, porque al final es el simbolismo de una ciudad, la representación de esta ciudad, y creo que es muy bonito ver a los niños, sobre todo yo que voy mucho a los aledaños del Martínez Valero en los partidos, es precioso ver a los niños con la camiseta del Elche, acompañados de sus padres, de sus abuelos, de sus amigos ya cuando son un poco más mayores, y que ese sentimiento sobre todo se comparta, que los chavales de 13, 14, 15 años se abonen con sus amigos, vayan al estadio, disfruten, que los más pequeños también poco a poco encuentren ese sentimiento del Elche, y al final eso es lo que crea una afición y lo que crea un futuro también para el Elche.
Y bueno, hemos comentado que hemos hablado con Miguel Ors, que es, bueno, lógicamente profesor en el área de periodismo de la UMH, también es, bueno, historiador, ¿no?, a nivel general de la historia del Elche Club de Fútbol, de la historia de Elche a nivel general, y director de la cátedra Pedro Ibarra, que no sé si gente de la audiencia la ha podido visitar, entiendo que sí, porque es también otro de los grandes clásicos que tenemos en Elche, pero es que a nivel de fotografías, por ejemplo, y en clave Elche Club de Fútbol, la cátedra Pedro Ibarra es el lugar idóneo para conocer la historia del Elche Club de Fútbol y además verla, porque hay imágenes desde los años 60 y creo que incluso antes alguna también, ¿eh?
Al final es una galería de fotos la que tenemos en la cátedra Pedro Ibarra, espectacular. Esas fotos en blanco y negro de hace 70 años del Elche Club de Fútbol, que la gente también puede visitar online, que pueden ver y disfrutar de la historia del Elche Club de Fútbol, y sobre todo donde se aprende muchísimo, se aprende de esos momentos clave que se vivieron tanto en Altavís como en el Martí de Valero ya posteriormente, y no sé, es historia viva no solo de Elche, sino del Elche Club de Fútbol, y es muy bonito para toda esta gente que al final es muy joven y que, por ejemplo, nosotros que somos universitarios, que todavía no hemos vivido, por ejemplo, el siglo XX del Elche y demás, es bonito ver esa antigua época buena del Elche, ¿no? Aquellos años en primera, los años 60, 70, que la gente no conoce, pero que también fueron preciosos y que en la cátedra Pedro Ibarra están muy bien representadas con imágenes, pues, icónicas.
Seguimos a la espera de más protagonistas, pero antes, Nando, ¿me permites que te meta en un pequeño brete o no?
Veremos. ¿Sí? A ver qué me vas a decir.
Te voy a preguntar, ya que estamos hablando un poco también del pasado del Elche Club de Fútbol, de la historia con Miguel Ors, ¿cuál es tu momento favorito de la historia del Elche Club de Fútbol? ¿Lo tienes más o menos claro? No vale decirme el actual, porque eso es trampa.
Yo te diría el primer año de Primera División, después del ascenso en la 19-20, que creo que al final es un año precioso también para el Elche, ¿no? Antes de que pasara todo lo del descenso trágico de la siguiente temporada. Es un año muy bonito porque al final ves que el Elche... Ves un poco lo que le pasa al Elche ahora.
¿Me estás hablando del de 2013?
No, del de después de pandemia.
El de después de pandemia.
2021. Es una temporada similar a la de ahora, en la que parecía que había un proyecto estable, ya con Cristian Bragarnik al mando, y que finalmente, pues al año siguiente, como deportivamente no se hicieron bien las cosas, pues el equipo volvió a bajar, ¿no? Esperemos que
año
no.
Año de centenario también.
También, el año del centenario. Creo que fue un año muy bonito a nivel general. Sí, es verdad que se pudieron hacer muchas cosas mejor, pero bueno, fue un año muy bonito. Y obviamente es que me dices que no me quedé con el ascenso, pero yo lo que viví en junio aquí en la ciudad de Elche... Yo, mira, llegué a Elche en 2023 y no había visto algo así en la vida en ningún sitio. Mira que viví en Elda el ascenso a segunda división, pero es... Lo que se vivió aquí con ascenso a primera es una cosa de locos. Ver a la gente en la glorieta, saltar, celebrar... Brutal. Y luego tuve la suerte también de ir al aeropuerto, al recibimiento de los futbolistas, luego al Martí de Valero. O sea, una cosa de locos. Yo eso no lo había visto en ningún sitio.
Ese fue el momento donde te hiciste del Elche, de verdad, ¿no?
Ese fue el momento donde el Elche empezó a entrar en mi corazón, porque yo siempre es un equipo al que le he tenido mucho cariño. Al final es el equipo grande de la provincia, ¿no? Las cosas como son. Y ahí yo dije, es bonito ser del Elche.
Bueno, pues vamos a continuar con más protagonistas, porque el siguiente es Antonio Pamies, historiador del Elche Club de Fútbol y el hombre de los datos, porque lo que no sabe Antonio yo creo que no lo sabe nadie.
El Mr. Chip de Elche.
Exactamente, exactamente. Vamos con Antonio Pamies.
Así es, compañeros, estamos en la rotonda de la afición del Elche con Antonio Pamies. Me ha salido lo primero de decir tu usuario, porque es como todo el mundo te sigue, ¿no? @apamies71, han dicho los compañeros que eres el Mr. Chip de Elche, siempre con las estadísticas y contando anécdotas del equipo franjiverde. Bueno, lo primero, Antonio, muchas gracias por atendernos.
Nada, vosotros gracias por invitarme.
Bueno, este programa que está siendo especial, estamos recordando el ascenso del Elche, tú como historiador, como aficionado, ¿en qué ranking emocional pondrías esa temporada del Elche Club de Fútbol en su historia?
Pues de las más altas, porque sí que es verdad que empieza el equipo un poco con sensaciones regulares, poco a poco van cogiendo velocidad de crucero y al final se hace una cosa muy reconocible, una forma de jugar y un estilo muy, repito, muy, muy reconocible. Y al final, una alegría porque te quedas con solvencia con el premio que buscas, que es el ascenso, y sobre todo con lo que se ha consolidado ahora, que está siendo, nadie se esperaba lo que está pasando. Entonces, de las últimas que yo recuerdo, que son casi 40 años yendo al fútbol, de las más especiales. Casi te diría más, porque ha costado más que lo que la describa, que fue un paseo militar, digamos. Esto ha sido más trabajado.
Y Pami, es tú que lo analizas todo, ya que tienes tantos datos y curiosidades, ¿qué destacarías de la temporada pasada? ¿Algún dato, incluso si fue clave para el ascenso?
De la temporada pasada hay una cosa que me parece tremenda: 21 futbolistas llegaron a marcar al menos un gol. Las plantillas son de 25-26, yo creo que menos los porteros y los utilleros marcaron goles todos. Eso dice mucho de lo que consiguió Eder Sarabia, ¿no? De hacer un equipo y que de 21 futbolistas marquen goles. Es que yo creo que pocos equipos pueden hacer ese registro. Eso hacía mucho tiempo que no se había repetido. Y luego me gustaría, pues, Dituro, que fue Zamora.
Lo hemos tenido antes con nosotros.
Dituro, el equipo menos goleado, que eso vuelve a decir mucho de Sarabia y de su forma de trabajar. Y luego, sobre todo, Josan, porque Josan, sin ser un futbolista mediático, esto es el Elche, tampoco es el Madrid ni el Barça, pero sin ser un futbolista mediático, ya se ha colado entre los 10 futbolistas con más partidos en la historia del club. Y dentro de 20 o 30 años, cuando hablemos de Josan, hablaremos, como se habla ahora, de Babá, de Riquirán, de Miguel Recio, de... Me parece tremendo que se haya metido, son más de 1000 futbolistas, y que estés en el top 10, me parece increíble.
Y ahora, afortunadamente, estamos en Primera División y seguramente que en Borradores tienes también algún dato curioso o que se haya dado ya o que esté a punto de darse, tanto del equipo como de algún jugador.
Futbolistas habrá alguno, y ahora no recuerdo de memoria, que estará cerca de llegar a los 100 partidos, que también es un algo a destacar. Y luego, pues el Elche ha estado cuarto en Primera División hace poco. Otras veces, hacía casi 40 años creo que hacía que no se cumplía ese registro. También es verdad que la otra vez fue un poquito de puntillas. Ahora tiene pinta de que el Elche está más consolidado y parece que, de hecho, la semana pasada podía haberse, o esta semana, se podía haber puesto cuarto de haber ganado. Y bueno, datos así que vengan ahora mismo no recuerdo ninguno. El gol número 500 del Elche lo marcó John el otro día, cuando el Elche ha ganado partidos en Primera División. En Vitoria se juega el partido 800 en Primera División, o sea que se están haciendo ahora, o se están llegando a logros muy, muy, muy importantes, y sobre todo en Primera, que es más difícil.
Bueno, Antonio, y enhorabuena por tu próximo libro, un proyecto ambicioso sobre los jugadores del club. Uh-huh. ¿Cuál ha sido la historia a lo mejor más sorprendente, algo que no puedas contar, o el jugador más olvidado que has conseguido rescatar para el libro?
Olvidarme de ninguno, porque están los 1.100 no sé cuántos jugadores que han pasado por el Elche entre 1923 y 2023, que era cuando cerré el libro, digamos. Y la más chula, bueno, me hizo mucha ilusión localizar a Felipe Neri, porque lo localizamos a través de su hija, que vive en Sevilla, medio de rebote. Neri vive en un pueblecito en Colombia, en Ecuador, no sé dónde vive, casi sin teléfono. El español le costaba mucho hablarlo, porque no habla tampoco, habla guaraní. Y la historia más, hay historias muy chulas. La más, bueno, no sé. Hay futbolistas que han jugado un partido en el Elche y tienen 3 páginas en el libro. Hay futbolistas que han jugado 200 partidos y tienen un poquito, porque la historia ha sido menos... No sabría decirte. Quedarme con una imposible. Son 1.100 y pico historias.
¿Y por qué era tan importante para ti contar la historia de todos los que han vestido la camiseta del Elche?
Pues era una forma de homenajear a mi equipo. A mí el Elche me ha dado... Ahora te acuerdas de las cosas buenas, las cosas malas se te pasan más rápido. Y era una forma de homenajearlo, ¿no? De devolverle al Elche, pues, todo lo que me ha dado a mí. Y creía que la mejor opción era la de señalar a los protagonistas, que al fin y al cabo el que está bajo el foco de la prensa, del aficionado, etcétera, es el futbolista. Y me apetecía contar su vida, sus historias.
Y una última pregunta. Nos has comentado que sí, la temporada pasada Matías Dituro fue Zamora, pero hemos tenido alguno más, ¿verdad?
Yo ahora mismo de memoria recuerdo, porque son muchísimas cosas, Manu Herrera, sí. Cuando el ascenso de Fran Escribá, que también coincide, fíjate, los últimos ascensos, el de Girona no, pero de los 3 últimos ascensos, 2 con porteros menos goleados. Eso quiere decir que el equipo es el trabajo final de eso, de un equipo.
Sí, ahora los oyentes entenderán por qué he hecho esta pregunta. Bueno, Antonio, ha sido un placer, como siempre, navegar entre tanta estadística del Elche, y muchísima suerte con tu libro.
Nada, en cosa de un mes, si no pasa nada, estará, ya lo anunciaré. estará en la calle y muchas ganas de tenerlo, de tocarlo. Yo ya he tocado el mío, los míos que me han dado están muy chulos, pero muchas ganas de que la gente lo pueda disfrutar y lo pueda leer. Que la gente, lo que yo he disfrutado documentándolo y escribiéndolo, lo disfrute luego leyéndolo, porque está muy chulo.
Seguro que así lo harán. Muchísimas gracias. Y nada, devolvemos la conexión con Dani Avellán y Nando García.
Bueno, pues continuamos en este especial programación de Radio MH y también del Elche Club de Fútbol. Y vaya protagonista, ¿no? Hemos tenido, decías tú, antes de darle paso a Palma y a Pamies, que Pamies es el Mr. Chip del Elche. Y es así, ¿eh? Porque no se le escapa un dato. Ha aportado datos que, bueno, más o menos la gente que sigue al Elche los conocerá, pero ha dicho que el gol de John el otro día ante el Celta fue el gol número 500 del Elche, y que el partido en Mendizorroza, la única derrota que lleva el Elche de momento en Liga, fue el partido 800 del Elche en Liga. Igualmente, Nando, ha destacado también otros nombres como el de Josan, y tú tienes algún dato también de Josan. Ha dicho que bueno, que es un jugador muy importante para el Elche, lógicamente, pero nosotros tenemos un dato de Josan que está a la altura de los que ofrece Pamies, ¿eh?
Pues sí, como decías, Josan al final es uno de los jugadores... uno de los capitanes del Elche y uno de los jugadores por excelencia del Elche, y podemos decir que Josan es el único futbolista de la plantilla actual que ha estado en tres categorías diferentes con el Elche Club de Fútbol: en segunda B en su momento, en aquella época oscura que nadie quiere recordar, en segunda división en dos etapas antes del ascenso de la pandemia y ahora en la última etapa, y en primera división después de aquel ascenso de la 19-20 y ahora justo. Entonces, un jugador insignia del Elche que renovó este verano, que continuará defendiendo la camiseta de franjiverde pese a su edad, creo que son 37 años y ahora no se me escapa. Un jugador clave que tiene 6 ascensos en su carrera y que en el Elche pues ha marcado prácticamente la historia reciente del Elche, ¿no? Que siempre ha estado ahí esa figura representativa y un capitán como Dios manda.
3 ascensos con la camiseta franjiverde, como decías, y para mí, es injusto lo que voy a decir, pero para mí fue el jugador más determinante el año pasado, el bueno de Josan, con esos centros, y lo más importante, que todavía continúa, ¿no?, defendiendo la elástica franjiverde. Otro de los temas que me gustaría tratar, Nando, ya que hemos tenido a Pamies, es hablar un poco sobre esa exposición de camisetas que tuvimos en el Ayuntamiento de Elche, que terminó hace un par de semanitas, pero que, bueno, Pamies fue también uno de los principales organizadores, y bueno, exposición, pero museo, ¿no? Lo que vimos allí, más de 100 camisetas de todas las épocas y todas con la franja, ¿eh? Como nos gusta a nosotros.
Sí, sí, fue preciosa. Yo estuve allí en la presentación de la exposición unos días antes de que arrancara. Un montón de camisetas del Elche Club de Fútbol desde los años 50, 60 hasta la actualidad. Y muchas puestas por Pamies, muchas brindadas por él, que de hecho me comentaron que él tenía más camisetas en casa, lo que pasa es que ya no cabían más, claro. Ya no cabían más, había las que había y no se podían tener más. Tuvimos la exposición desde el 19 de septiembre hasta el 12 de octubre, hasta después del partido ante España, y bueno, creo que todo el mundo que se pudo pasar a verla vio que la lonja municipal se convirtió pues en un espacio del Elche Club de Fútbol bastante bonito. Además, me comentaron ayer en la presentación que se buscó, a través de las redes que sujetaban las camisetas, que se vieran por delante y por detrás. Es decir, estaba todo muy bien cuidado, todo muy bien preparado, con tal de que la gente del Elche Club de Fútbol pudiera disfrutar de un espacio con muchísima historia para el club y que al final eso también haga afición, ¿no?
Estoy recibiendo algún mensaje por WhatsApp de la gente que está viendo el directo y demás, y me gustaría hacer una especial mención un poco también a la comunidad universitaria de la UMH, porque aquí, lógicamente, a la Universidad Miguel Hernández pues llega mucha gente de muchos sitios. Tú, por ejemplo, eres de Elda, Eloy, que está haciendo el control, es de Calpe, tenemos incluso gente que viene de Uruguay, de Perú, y hay algo, un denominador común, que os pasa a todos, y es que el que suele llegar aquí, o a la UMH, o a trabajar a la ciudad, ¿no?, sin más, termina haciéndose del Elche también, ¿eh? No sé qué tiene el equipo que enamora, ¿no? Es un amor a primera vista.
Al final es una
Eloy
mezcla...
Eloy me dice que más o menos, pero ¿tú qué eres, del Calpe, Eloy? No, no, Eloy, no digas mentiras.
Al final es una mezcla, yo creo que aporta mucho, ¿no? Los que somos de fuera convivimos día a día con ilicitanos y gente del Elche y... Es como que nos pegan ese sentimiento en parte de cada uno. Yo, cada uno es de su equipo. Yo siempre diré que soy del equipo de mi ciudad, que soy del Eldense. Pero el Elche tiene ese huequito en mi corazón, como comentaba antes, porque al final entre toda la gente del Elche Club de Fútbol de la que me rodeo, ¿no? Me han hecho un poquito del Elche y es bonito también compartir ese sentimiento con gente pues que son amigos tuyos, que son compañeros de trabajo y que al final tienen ese peso también especial en tu vida. Y oye, es bonito compartir esa pasión por el fútbol que une a las personas. Y que, oye, que el Elche pues tiene un pedacito y como tú dices, mucha gente que viene a Elche y que es estudiante de la universidad siempre se va con ese puntito de haber visto al Elche al menos una vez en el Martínez Valero o haber celebrado un gol del Elche.
Otro de los nombres propios que ha surgido en bueno la intervención que ha tenido Pamies con nuestro compañero Palma es el nombre de Dituro. Y a Dituro se le ha preguntado también que bueno, la dinámica del equipo es muy buena, ya lo he dicho anteriormente, 14 puntos de 27, actualmente séptimos. ¿Tú sueñas con Europa? Yo no. Para mí no, yo lo digo ya. Yo creo que el Elche lo que tiene que hacer es mantenerse. Actualmente estamos a 8 puntos del descenso y eso tiene que ser lo importante. Pero sí sé que hay mucha gente que eso le sabe a poco, que sueña con un poco más. ¿Tú eres de esos?
Yo soy un soñador, Dani. ¿Sí? Yo soy un soñador. El objetivo está claro. El objetivo es la permanencia, lograr los 40 puntos, estar un año más en Primera División. Pero es que viendo cómo juega este Elche, cómo le planta cara a los grandes de la categoría, a los grandes de este país, y cómo está consiguiendo sacar puntos, ¿por qué no soñar? Es muy bonito soñar. Yo no digo que el objetivo sea llegar a Europa, ni mucho menos que haya que hacerlo, pero si el equipo está octavo en la jornada 30, ¿cómo no vamos a soñar? Es que esa es la situación. Ahora mismo el equipo está séptimo, llevamos prácticamente 10 jornadas. Es que llevamos casi un tercio de liga y el equipo sigue allá arriba. No digo que haya que soñar. Si llegamos a la jornada 25, decimoquintos y salvados, pues sobra. ¿Para qué más? Pero, oye, si el equipo está octavo, noveno en las últimas jornadas, habrá que soñar. Es muy bonito soñar. El fútbol al final también es eso.
Cuidado que a veces nos despistamos con eso.
No, eso no.
Bueno. Por cierto, estamos aquí hablando del Elche. Lógicamente, pues hoy estamos rindiendo ese homenaje al ascenso del conjunto franjiverde, pero igualmente también estamos aquí para hablar un poquito de la radio universitaria, ¿no? De Radio MH, que como veis, pues bueno, contamos con unas instalaciones únicas. Yo creo que la envidia incluso a nivel local, ¿eh? No muchas emisoras de radio tienen estas instalaciones. Y Nando, tú lo sabes de primera mano. Además, la UMH da la oportunidad a la comunidad universitaria de hacer tu programa aquí también, que es algo muy interesante. Y estar aquí, pues, por ejemplo, como estamos nosotros, hablando del Elche o hablando de cualquier otro tema.
Totalmente. Creo que es bonito que la universidad siempre brinde a sus estudiantes, tanto de periodismo como del doble grado y demás, y de todos los grados en general, la oportunidad de tener ese primer contacto con la radio a través de los estudios que tenemos aquí, también los pequeños estudios que tenemos dentro. Es muy bonito, ¿no? Y cada uno puede montar su programa a través de la web, solicitas tu programa, puedes montar tu propio podcast.
Radio.umh.es.
Eso es. Y ahí buscas, solicita tu programa y demás, rellenas un pequeño formulario y bueno, ya a través de cierta burocracia, pues todo se puede hacer, salvando que no tengas una idea muy loca, no te van a decir que no, porque bueno, todos tenemos un pequeño espacio aquí en la radio universitaria.
Tú tienes un pequeño espacio, ¿no?, dentro de la radio universitaria y no tiene que ver con el Elche Club de Fútbol ni tampoco con el Dancer ni nada de eso.
Eso es, tenemos aquí remixeado junto a...
¿Lo he escuchado alguna vez? Y bajo mi punto de vista, metéis demasiado reggaetón.
Demasiado.
A veces los tengo que quitar por eso, pero por lo demás, bien.
Es un programa de música urbana que decidimos centrar en eso. Al final, me gusta porque es un espacio donde me olvido del deporte, donde no centro tanto en el fútbol, porque al final mi vida es fútbol día a día, trabajo en ello, me encanta. Entonces, me gusta dispersarme un poco de ese tema y sí, tenemos remixeados en Radio MH, en la parrilla, nuestro programa que este año hemos empezado la segunda temporada y que bueno, nos puede encontrar la gente en Radio MH y escucharnos si les apetece, un poco de música urbana con cuatro integrantes ahora, tenemos una quinta que se ha ido de Erasmus y bueno, eso.
No, además, comentaba que este es el estudio principal de grabación, pero igualmente, Nando, el resto de estudios también se ha arreglado, además hace muy poquito, entonces, pues bueno, puedes venir aquí a Radio UMH, hacer tu programa y disfrutar también de un estudio de última generación prácticamente, ¿no?
Ahí está, yo cuando entré ahora al estudio pequeño por primera vez este año, dije,
te sorprendió,
madre
¿verdad?
Mía.
Sí.
Digo, pero el salto de calidad que ha dado esto es tremendo, los micros los tenemos nuevecitos, luego la máquina de sonido y demás es... espectacular el nivel que hay aquí, se nota que hay una inversión importante con tal de que los estudiantes podamos tener el mejor material para aprender de la mejor manera posible, ¿no? Y al final es importante te van a enseñar a usar el material, tú vienes aquí un día, te enseñan cómo utilizarlo y ya tú a rienda suelta a aprender, que es a lo que venimos aquí.
Además hay una novedad interesante este año y es que, bueno, a mí me pasó, por ejemplo, cuando vine a la Universidad Miguel Hernández, vi la radio y dije, hombre, a mí me gustaría hacer un programa. Lo que pasa es que no tenía nadie con quien hacerlo, no engañaba a nadie, ¿no? Y ahora en Radio MH está esa peculiaridad, esa novedad de que si tú, por ejemplo, quieres hacer un programa de K-pop, por ejemplo, ¿no? Un género que estaba muy de moda dentro de la música y no tienes a nadie, pues puedes hacerlo porque la UMH se encarga de buscarte pues a esa segunda persona, tercera o cuarta y bueno, pues puedes ganar una amistad y además poder hacer ese programa que quieres, o sea que fíjate.
Una iniciativa maravillosa sobre todo porque es muy importante también que hay veces que dices, bueno, está muy bien hacer un programa con amigos tuyos, que al final te entretengas, que pases un buen rato, pero también es muy bonito hacer un programa con alguien que sabe mucho de un tema del que sabes tú y como tú dices, puedes ganar una amistad y conocer a alguien que comparte tus gustos, con el cual puedas vivir experiencias. Además, todos nos estamos formando con el objetivo de ser periodistas o trabajadores en la comunicación. Entonces es bonito aprender sobre esto y bueno, una oportunidad preciosa.
Bueno, Nando, pues vamos a continuar con más entrevistas, con más protagonistas y atención, porque el siguiente es uno de los que importa y de verdad, ¿eh? Estamos con Manu Herrera.
Si hace solo unos minutos le preguntábamos a Antonio Pamies que nos ayudara a recordar quién había sido Zamora, aparte de Matías Dituro, que ha sido también uno de los protagonistas que hemos tenido hoy en el Martínez Valero, pues precisamente ese primer Zamora es el que tengo al lado mío, estamos en la Ciudad Deportiva, y no es otro que Manu Herrera. Buenos días, Manu.
Hola, buenos días.
Bueno, tú viviste ya en primera persona un ascenso que fue épico, en la 2012-2013, el llamado Elche de los Recos, líder desde la primera jornada hasta la última. Si cierras los ojos, ¿qué recuerdo, qué imagen te viene? Y no sé si encuentras desde afuera ya un paralelismo al equipo que acaba de conseguir el ascenso.
Bueno, qué gran pregunta, pero qué difícil respuesta, ¿no? Porque fue un año muy intenso, con muchas emociones. No es fácil estar toda la temporada allá arriba. Sufrimos algún bache que otro, pero la unidad del equipo, la disciplina que teníamos nos hizo mantenernos allá arriba. Yo tengo especial recuerdo el partido que ganamos al Villarreal 2-3, que ahí ya lo teníamos acariciando con la punta de los dedos, y el recibimiento que nos hizo la afición en el Martínez Valero cuando llegamos, que fue una auténtica fiesta, la verdad que ahí ya lo acariciábamos. Y bueno, paralelismo es difícil, ¿no? Porque somos dos equipos muy, muy diferentes. Nosotros éramos un equipo muy rocoso, muy serio, que nos sentíamos a gusto sin balón, saliendo a la contra, con ataques muy rápidos. Y el Elche de ahora se siente muy a gusto, muy cómodo con la posesión del balón. Ellos tienen una filosofía muy clara y muy marcada, que es la de dominar los partidos, avasallar al rival a base de posesión, controlar muy bien las contras, estar muy encima. Y yo creo que esa filosofía que tienen es la que les ha hecho sentirse muy identificados con esa idea de juego y estar haciendo esta temporada que están haciendo y ese ascenso que consiguieron.
Manu, tú ya jugaste dos temporadas en Elche en primera división, consiguiendo la permanencia en el campo. ¿Qué consejo le darías a la actual plantilla para que siga muchas temporadas en primera división? ¿Algún consejo para competir al máximo nivel en primera?
No, yo no soy nadie para darles ningún consejo.
Bueno, conseguiste el objetivo.
Pues, sí, nosotros lo conseguimos, lo que pasa que yo vi desde la perspectiva ya de que lo he vivido, lo que sí que lo disfruten mucho, que lo disfruten mucho porque es muy difícil lo que están haciendo, es muy difícil lo que han conseguido, ascender de la manera que ascendieron, reponiéndose no a esas dos derrotas seguidas y conseguir el ascenso, y sobre todo que tienen una, se identifican con una idea de juego, y eso es muy difícil de conseguir. Hay muchas horas detrás, están siendo muy meticulosos en la forma de jugar, entonces yo creo que no pierden la ilusión, que sigan con esas ganas, ¿no?, de seguir haciendo lo que les gusta, porque pasa muy rápido al final y lo bueno pasa muy rápido, entonces que lo disfruten al máximo, que eso les va a hacer seguir creciendo, ¿no?, y que el techo cada vez esté más arriba.
Y el otro día, cuando contacté contigo por teléfono, hablábamos de que ya había otro Zamora y bueno, salió la frase de que ya no te sientas solo, ¿no?, en la mesa.
Sí, la verdad que sí. Yo no sabía, ¿no?, la temporada 12-13, cuando conseguí el Zamora, que cuando me lo dijeron, dije, el único Zamora, un club como el Elche, que que bueno, que tenía casi 100 años de historia, digo, ostras, pues qué orgullo, ¿no? Haber pasado a ser parte de la historia del Elche, historia viva del Elche, de haber conseguido ese Zamora, que no fue nada fácil. Y bueno, la temporada pasada está Mati ya conmigo, pues eso, la broma de que ya no me siento solo en la mesa a comer y que compartimos ese galardón que bueno, que tiene su mérito y que ojalá vengan muchos más.
Y Manu, le he preguntado también sobre este tema a Dituro. El fútbol ha evolucionado mucho y el portero ahora mismo también es un jugador clave, y sobre todo en este estilo de Sarabia del Elche, en el que inicia mucho la jugada, es una figura bastante importante. ¿Cómo crees que, cuál es tu pensamiento, cómo ha evolucionado este rol de portero, y si crees que ahora ya se exige más eso que la seguridad, o cómo se equilibra todo esto?
Pues es complicado, ¿no? Porque como el fútbol y como la vida a veces va por modas, ¿no? Y por tendencias, ahora estamos viviendo, ¿no? Yo cuando empecé a jugar, mis compañeros me podían pasar el balón con el pie, yo podía cogerla con la mano. Progresivamente, ¿no? Fueron cada vez haciéndole la vida más difícil al portero, porque de repente nos prohibían cogerla con la mano cuando te la pasaba el compañero, luego te la podían pasar de saque de banda y también podías cogerla, luego lo prohibieron. Entonces yo viví esa transformación de, ostras, cada vez nos están haciendo la vida más complicada y teníamos que desarrollar unas habilidades que cuando empezábamos no las teníamos. Ahora mismo los porteros, porque bueno, tenemos el referente de Ter Stegen en el Barça, que es, digamos, el exponente más alto del juego con los pies, o Neuer en el Bayern de Múnich, incluso Mati Dituro, que lo está haciendo muy bien en el Elche por la filosofía de juego que le impone su entrenador Eder Sarabia, pues ahora claro, es una fiebre porque el portero juegue con los pies, tenga que arriesgar, tenga que pasárselo a un compañero, cuando yo creo que deberíamos hacerlo más sencillo, no complicarle la vida tanto al portero, y sobre todo en la cantera darle más recursos a los porteros para que puedan desarrollar esas habilidades que muchos no tienen.
Manu, y tras tu paso en el Elche, en tu corazoncito hay un trocito franjiverde, porque sigues yendo al estadio ahora como aficionado.
Sí, sí, nosotros somos, bueno, mis dos hijos y yo somos abonados al Elche y seguimos yendo todas las veces que los horarios que nos lo permiten, porque hay veces que ponen horario domingo a las 9 de la noche, claro, llevar a los nenes.
Como el partido contra el Madrid, pero eso sí que van a querer ir, seguro.
No, por eso, porque han puesto el partido del Madrid el domingo a las 9, mi hijo y mi hija quieren ir, pero claro, al día siguiente hay cole, van a levantarse muertos, pues ahí vamos a ver si vamos o no vamos.
Va a ser difícil, ¿eh? Creo que convencerles de que no, ese partido.
Sí, sobre todo mi mujer va a decir que no, porque luego al día siguiente va a haber problemas, y estoy de acuerdo. Pero sí, nosotros estamos siguiendo mucho la dinámica del Elche, el día a día, porque nos están haciendo disfrutar.
Y ya para cerrar, Manu, ¿qué le deseas al Elche en esta nueva etapa en primera? ¿Y qué crees que tiene que ser innegociable para el club que consiga consolidarse definitivamente en la máxima categoría?
No, bueno, que no decaiga, ¿no? Que sepan, ¿no? Que sean conscientes de... Porque cuando estás dentro, ¿no?, en la vorágine del día a día, no eres consciente de lo que estás consiguiendo. Luego pasan los años y dices, qué difícil fue eso, qué difícil fue aquello. Entonces, que sean conscientes de que lo que están haciendo es muy difícil y que no decaigan, que sigan poniendo el empeño, ímpetu en el día a día, que sigan disfrutando, ya no partido a partido, ¿no? La frase hecha que dicen muchos entrenadores, sino entreno a entreno, porque valorar, saborear eso va a hacer que luego puedas ir consiguiendo, pues eso, ganar los domingos, el siguiente domingo, y verte ahí arriba, que llevas una ciudad detrás con toda esa ilusión. Eso es la gasolina para que puedan seguir.
Manu Herrera, ha sido un auténtico placer. Gracias por compartir esa conexión que aún te vincula con el Elche Club de Fútbol. Y nada, desearte lo mejor y mucho Elche.
Gracias a vosotros.
Devolvemos ya la conexión con Azabarés.
Pues desde Azabarés continuamos y, madre mía, Manu Herrera, Zamora, la temporada 2012-2013 con el Elche, y Dituro, pues este año, como comentaban, pues lo ha igualado. Tenemos números incluso, ¿verdad, Nando?, de los goles que encajó Manu Herrera cuando fue Zamora y los que ha encajado Dituro. Y la gente se va a sorprender porque, claro, el Elche el año pasado a nivel defensivo fue un equipo de los mejores, recibía muy poquito, le generaba muy poco, pero es que lo de Manu Herrera fue ya otro nivel.
Los números de Mano Herrera son sorprendentes porque parece que el año de Dituro fue brutal, pero es que el de Mano Herrera es todavía superior. En aquella temporada del ascenso del Elche de los récords, Mano Herrera encaja 25 goles en 39 partidos y este año pasado Dituro encaja 8 goles más, encaja 33 goles. Si no me equivoco, los mismos partidos también, 31,
serían
un
menos,
poquito menos.
Porque recuerda que el primer partido de la temporada pasada lo jugó Edgar Badía y sí. Luego San Román tuvo dos o tres partidos más en Liga.
Sí, serían, imagino que serían en torno a 36, 37 partidos haciendo cálculos, que bueno, también son muy buenos números, sale a menos de un gol por partido, pero es que de verdad yo me he quedado sorprendido con los datos de Manu Herrera. Uh-huh. Creo que tuvo más relevancia incluso que Dituro el año pasado en la plantilla, en aquel año del ascenso.
Hay otras semejanzas entre Manu Herrera y Dituro, porque yo no sé si tú lo recuerdas, pero bueno, Dituro este año con Iñaki Peña, pues hay mucho debate de quién juega, de quién no juega. De momento se están alternando bastante en la portería, aunque el otro día Iñaki Peña fue el titular. Pero a Manu Herrera también le pasó algo similar, ¿no? Que llegaba como zamora del equipo, a priori pues un jugador muy importante, pero luego en primera le costó ganarse el puesto. Y bueno, él estuvo tres temporadas, la de segunda y luego la dos de primera, y en ninguno de esos dos años en primera división terminó de ser el titular indiscutible. De hecho, el primer año se disputó el puesto con Toño, no sé si te acuerdas de Toño, sí. Mítico Toño, y en la segunda creo que fue con Titón, portero polaco. O sea que, bueno, pues también no simplemente comparten ese trofeo Zamora, sino luego también la situación que vivieron, ¿no?, en primera con el Elche.
Al final creo que es lo normal, ¿no? Cuando cambias de categoría y estás en la máxima categoría de este país, tienes una competencia tremenda, ¿no? A Dituro este año le han llegado Iñaki Peña y Turbe, que son dos grandísimos porteros, canteranos del Atlético de Madrid y del FC Barcelona, porteros de muchísimo nivel, jóvenes, con mucha proyección, y aún así Dituro está siendo capaz de mantener medianamente la titularidad, aunque este fin de semana sí que vimos que jugó Iñaki Peña y demás, pero bueno, creo que Dituro está manteniéndose y es normal, ¿no? En su día pasó con Manu Herrera también, que poco a poco parece que se te empieza a cuestionar más, porque al final los porteros que vienen a primera división vienen para jugar, vienen para tratar de tener sus minutos y sus protagonismos, y la portería es una posición muy complicada. De hecho, para mí creo que es la más complicada porque solo juega uno y además normalmente los entrenadores tienden a poner un portero durante toda la temporada.
Si te parece, vamos a seguir repasando un poquito ese Elche de la 12-13 y este último Elche de la 24-25. El Elche de Manu Herrera, por así decirlo, ascendió como primer clasificado. De hecho, si no recuerdo mal, creo que el Elche tiene el récord de empezar la liga siendo primero y terminarla siendo primero. Y el Elche pues ascendió como segundo, ¿no? El Levante no nos quitó esa última plaza en este último año. Pero igualmente, en cuanto a puntos se refiere, ese Elche de Manu Herrera, de Fran Escribá, también superó, ¿no?, en la clasificación a este Elche de Sarabia, ¿no? A veces pensamos, lógicamente, ¿no?, estamos muy contentos con este Elche, la mejor época tal, pero en 2013 los números del Elche fueron todavía mejores.
Sí, sí, aunque parezca que este año pasado se hizo una temporada espectacular, todavía lo fue más aquel Elche de los récords, que hizo una primera vuelta escandalosamente buena, que además batió el récord de ser el único equipo líder desde la primera jornada hasta la última, que por cierto, todos los años aparece en X un chico que después de la primera jornada, después de la segunda jornada siempre dice, ya no pueden igualar al Elche, o sea, ya nadie, no claro, pueden superar, por sí. Lo menos este año nadie va a quitarle el récord al Elche. Y aquel año se ascendió con 82 puntos, que al final no son tantos.
Fueron
de la
pocos para cómo iba la cosa, ¿eh?, como tú dices.
Sí, los cinco últimos partidos fueron muy flojitos. Creo que se empatan, de esos cinco últimos partidos se empatan tres o cuatro. El final es un poco flojo, pero también el equipo estaba ascendido. Ya los jugadores se notaba el cansancio y es normal que el resto de equipos también, jugándose más cosas, apretaran. Y este año pasado se ascendió con 77. Que fíjate, yo pensaba que iban a ser un poco más. Y es verdad que el pinchazo contra el Levante baja las cifras, pero aún así creo que son muy buenos números. Siempre el ascenso a primera división de estos últimos años ronda esas cifras.
Por cierto, vamos a seguir hablando de otros servicios de Radio MH. Y si hemos hablado que puedes hacer tu programa aquí, tenemos que hablar, bueno, yo creo que de la gran creación de Radio MH, me atrevería a decir, y es su Caducel, donde, bueno, creo que tú has formado parte de él. Yo formé parte de él también, lo que pasa que, bueno, mi situación fue un poco, no merece la pena mencionarla, pero bueno, cuéntame un poco, ¿qué es esto de Caducel y por qué, según te he dicho yo, creo que es la mayor creación, ¿no?, que tiene Radio MH, una de las más importantes al menos?
Pues sí, creo que el Cadusel es el proyecto más bonito que hay en Radio MH para estudiantes, del cual formo parte actualmente. Desde
y único, porque esto no se hace en otra universidad.
Sí, sí,
no,
esto, vamos, en ninguna parte de España vas a encontrar algo como el Cadusel. Desde el año pasado tengo la suerte de formar parte de este gran equipo, que además está compuesto por una cantidad de estudiantes maravillosos y muy profesionales. Y bueno, el proyecto del Cadusel consiste en realizar una retransmisión a través de Radio UMH del Campeonato Universitario Autonómico de Universidades y luego del CEU en caso de que la UMH se clasifique en algún deporte. Es algo muy bonito, algo que no solo te da experiencia a nivel de radio, sino que te brinda momentos únicos viajando con la universidad, porque al final vamos a Valencia, hacemos retransmisiones en Valencia.
Castellón, ¿no?
Castellón, Alicante, hacemos retransmisiones prácticamente en todas las universidades de la comunidad. Y bueno, luego también tenemos las experiencias aquí en Elche, ahí en el CLOT, con fútbol, tenis, pádel, hacemos todo tipo de deportes, tenemos voleibol también.
¿Qué es lo que narras tú?
Yo hago tenis.
¿Tenis?
Tenis.
Narrar tenis es complejo. Tenis.
Tiene su miga, al final en radio es muy difícil, ¿no? Es como la tele, que la gente está viendo lo que está pasando en el partido y tú te callas durante el punto y luego comentas lo que ha pasado. En radio no, en radio tú le tienes que contar a la gente lo que está pasando en todo momento y es muy complicado porque el tenis también muchas veces va muy rápido.
Yo creo que además también es una oportunidad única que te brinda en este caso la Universidad Miguel Hernández, Radio UMH, para estar un poco más preparado, ¿no? De cara a lo que te viene después, ¿no? Tú lo mencionabas. Al final está bien el hecho de venir a clase, sacar buenas notas, está muy bien, pero hay que prepararse, ¿no? Para lo que hay fuera de aquí, ¿no? Y creo que tener ese primer contacto, como tú decías, con estas retransmisiones deportivas, pues te ayuda muchísimo, ¿no? A no estar al menos tan frío, ¿no? O estar más rodado.
Sí, creo que viene muy bien, sobre todo para esos chicos de primero que empiezan, que la primera vez que se tienen que mover delante de un micrófono quizás te tiembla un poquito la voz porque estás un poquito nervioso, porque no sabes qué decir, no quieres repetirte y es muy complicado, y el Cadusel le brinda esa oportunidad pues de que se suelten, de que sean ellos mismos, de que además narrando un deporte sacas esa emoción que tienes dentro y es muy bonito ver cómo sobre todo los que vienen, yo ya estoy en tercero, pero los que vienen de primero,
veterano ya, ¿no?
Yo ya se podría decir que soy veterano, que rápido pasan los años. Pero es bonito también ver cómo los de primero y demás que nunca se han puesto delante un micrófono empiezan a perder los nervios, coger esa soltura y ver realmente la calidad periodística que hay en estas aulas, que es muy elevada.
De hecho, el CADU empieza en muy poquitas semanas.
Ahora en noviembre.
Exactamente, tenéis que estar ya prácticamente preparados. Pero lo que vivimos también la semana pasada fueron las pruebas, que no sé si estuviste presentes. Fueron además pruebas exigentes, 2 días... Y había muchísima gente, ¿no? Alrededor de 100 personas. No sé si por día, o al menos uno de los 2 días, hubo una cantidad ingente de personas que se presentaron a esas pruebas. ¿Cómo son esas pruebas, por cierto?
Sí.
Porque te ponen un poco ahí en un compromiso, ¿no? Te sacan mucho de tu zona de confort esas pruebas.
Sí, al final hay que pensar que esas pruebas llaman mucho a la gente de primero. Este año, por ejemplo, fueron el lunes y el martes pasado. Tuvimos 100 personas entre los 2 días. El lunes hubo una afluencia brutal. Nos pegamos allí hasta bastante tarde. Y bueno, es la primera prueba de fuego para los recién llegados, ¿no? Te sacan delante del proyector, te ponen a prueba y tú narras algo de lo que te apetezca, del deporte que te apetezca. Y bueno, nosotros vemos qué tal se te da y cómo cuentas tú lo que está pasando.
Bueno, vamos a continuar con más protagonistas y el siguiente es uno de los nuestros, estudiante del doble grado en periodismo y comunicación audiovisual, Santiago Candel, el cual pues ya tenemos listo.
Sí, sí, así es, compañeros. De hecho, estamos aquí, hemos hecho una parada. Tenemos detrás el campo de fútbol Diego Quiles, pero también el Manuel Quirant. ¿Y por qué? ¿Por qué estábamos aquí? Bueno, pues porque la radio universitaria está haciendo historia. Nunca se había hecho una retransmisión audiovisual así, en movimiento, y que implicara la coordinación y el trabajo de tantas personas a la vez. Bueno, esto es increíble, este despliegue. Y la verdad es que es muy bonito, es muy bonito. Decimos que este equipo es una familia y un poco de eso sí que hay, pero la realidad es que detrás de esta aventura radiofónica hay un grupo de estudiantes en prácticas y profesionales comprometidos y muy capaces. La verdad que es un gustazo trabajar en la UMH y con estos medios. Nuestros estudiantes es verdad que son los mejores mejores embajadores de la OMH. Sí, 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 no sonrías, porque así es. De hecho, sois nuestra razón de ser. Y si hoy hacemos todo esto, de verdad que es para vosotros, para inspiraros, para que cojáis fuerzas y para que sepáis que se puede y que estudiar en la Universidad Miguel Hernández no es en balde. Ya te han presentado los compañeros del estudio. Estamos aquí con Santi Candel, que es estudiante del doble grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo de la UMH. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días.
Pues muy buenos días, la verdad que encantado de estar aquí.
¿Encantado y abrumado por este despliegue?
Sí, sí, la verdad que yo os he visto llegar todos en fila y he dicho, pero vaya equipazo, no sé, esto, ¿vamos de expedición a algún sitio? No sé.
Bueno, una excursión por Elche, desde el Martínez Valero nos faltaba por llegar a rectorado, previa parada en el edificio La Balona, porque allí vamos a entrevistar al alcalde de Elche, o sea que tenemos ahí algunos testimonios importantes, pero contigo queríamos charlar porque tienes un canal en Twitch en el que cubres, entre otras cosas, el mercado de fichajes del Elche, y eso, ha tenido mucha repercusión en la ciudad, y yo no sé cómo surgió la idea.
Pues sinceramente, porque yo me acuerdo que veía en sus tiempos los directos que hacía Relevo y otros medios como Poch United y demás, y dije, pues ¿por qué no voy a hacerlo yo? Nadie cubre el Elche, pues lo cubro yo, y pues la verdad que fue muy bien, me lo pasaba muy bien, se sumó mucha gente, y hacíamos entrevistas, y la verdad que era todo muy dinámico, y a mí me gustaba la idea.
Los medios eran los que eran. Yo os he visto comer pizzas en directo mientras esperabais fichajes, mientras os daban ahí alguna última hora. Pero de eso ha sido un punto de partida para llegar más lejos. Has conseguido algunas prácticas, experiencia, conocer a gente. Cuéntanos para qué te ha servido esa experiencia.
Sí, sí. Nosotros decíamos, ¿dónde está la noticia y dónde está el jugo del mercado de fichajes en el estadio? Vale, pues nosotros, los dos, tres chavales que teníamos la idea, decimos, vamos al estadio, nos pegamos ahí todo el día, que al final es donde más se mueve el último día de mercado. Y bueno, a raíz de eso nos ha visto mucha gente. Yo he podido hacer prácticas en información también, pues porque me han conocido. He podido ir a ruedas de prensa, que yo es algo que no me imaginaba hace 2 o 3 años, o sea, no me lo imaginaba jamás. Y bueno, también gracias al trabajo que ha llevado con los medios muy escasos que teníamos, pues he podido tener esa oportunidad y ahora pues estoy en la radio, estoy en medios como Nuestro Sport yendo a Liga, y es algo que yo no me pensaba hace un par de años.
¿Tenías ganas de ser periodista deportivo, pero después de esa experiencia en Twitch, aún más?
Sí, sí, totalmente. O sea, yo a partir de segundo bachillerato ya lo tuve clarísimo, dije, ¿qué es lo que más me gusta? El fútbol. Pues venga, periodista deportivo, obviamente. Y con Twitch he hecho muchas cosas a modo audiovisual de información, y cada día pues tengo más ganas de seguir haciendo más cosas, de reinventarme, por así decirlo, porque ya no sé qué más formatos hacer, pero siempre se me ocurre algo, y bueno, con más ganas que nunca.